En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE, en este 29 de enero. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia que peregrina en Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Cada día está muriendo tanta gente. Es un momento tan desesperante. Esta experiencia que hemos tenido en primera persona de que la muerte no tiene, o sea, que la muerte es un infierno, pero que cuando tienes la certeza de que Dios está detrás y de que han resucitado, es que yo tengo esa certeza que es la que me sostiene. Y antes eran palabrerías, pero es que ahora es una experiencia, pues eso, para mí es Rubén y David son luz hoy. Y tenían que ser así, y esta parroquia que se ha derrumbado es una luz que tiene que alumbrar a todo este barrio y a quien llegue, ¿no?
Es Miriam García Ovejero, amiga desde los 15 años de Rubén y de David, fallecidos en la explosión de gas en el edificio parroquial de Virgen de la Paloma y San Pedro el Real hace una semana. Dice que para ella eran auténticos hermanos. Entre los escombros, en la casa de Rubén, el joven sacerdote, quedó intacta una vela blanca con su nombre. Era la que habían regalado a los hermanos de su comunidad en la última escucha de la palabra antes de la pandemia. La habían hecho junto a Miriam en torno al tema «Vosotros sois la luz del mundo». Como ella misma relata, se querían muchísimo. Eran una piña, experimentando aquello que decían de los primeros cristianos: «Mirad cómo se aman». Un amor que se fue gestando poco a poco, compartiendo la vida en las Eucaristías, en la celebración de la palabra. Otro de los miembros de ese grupo, de esa comunidad, de esa familia en la fe era Javier Bomboy. Javi, como cuenta, pues crecieron juntos también durante 20 años. Y eso da para mucho: cañas, cenas, noviazgos, bodas e incluso hijos.
No voy a dudar nunca de que esto que ha hecho Dios y ha sido para algo bueno. ¿Y cómo me lo planteo? Pues hombre, han sido días duros. O sea, porque no es fácil enterrar a un amigo y una hora después enterrar al siguiente, ¿sabes? Con los que has compartido más de 20 años de amistad y de recuerdos y de cosas y de los que has compartido tanto, y de repente pues están en el cielo, ¿no? ¿Y cómo me planteo? Pues a retarles a ellos. Viendo que están ahí arriba, pues les voy a pedir como amigos que eran míos y como padrinos de mis hijas, de mis hijos.
Pues la muerte, entendida desde la fe, en esa clave de esperanza. Ahora a la 1:35, vamos a ocuparnos de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este quinto y último viernes de enero. Comenzamos el repaso a lo más destacado de esta semana de la actualidad informativa. El lunes se clausuraba en la Catedral de la Almudena la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, celebración que presidía el Cardenal Osoro. El Arzobispo de Madrid señalaba la necesidad de pedir al Señor ser instrumentos y dar fruto también en la relación con los miembros de otras confesiones, dejarnos transformar por su palabra y así cumplir el mandato de Jesús: amaos los unos a los otros como yo os he amado.
Queremos que sea tu palabra la que esté en nuestro corazón. Esa palabra que nos invita a ponernos en camino, a dar fruto abundante y duradero. El fruto de la amistad es un fruto también del ecumenismo y de ese deseo de Jesús. Nosotros queremos, deseamos esa unidad, y por eso lo manifestamos también, ese deseo, en esta amistad que nace de tu mandato, del deseo de cumplir tu palabra. Que todos los que esta noche estamos reunidos aquí queremos vivir y cumplir.
Ayer conmemorábamos a Santo Tomás de Aquino, patrono de los estudiantes. Con este motivo, la Universidad Eclesiástica San Dámaso celebró un acto académico presidido por el Arzobispo de Madrid y Gran Canciller, el Cardenal Osoro, en el que el profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas, Ángel Cordovilla, impartió la ponencia «Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Escuchar a Dios en tiempos de pandemia».
Dios no está en el virus, sino en la fuerza para responder a él con sabiduría, prudencia e inteligencia, siendo responsables y compasivos. Él nos llama a ser santos y misericordiosos, como él y porque él es santo y misericordioso, siempre y en toda circunstancia.
Te cuento también que la Comisión Diocesana de Justicia y Paz ha elaborado un informe sobre la situación actual de la Cañada Real, titulado «Un bofetón a la dignidad», que cuenta con la introducción del Arzobispo de Madrid. El Cardenal Osoro hace un llamamiento expreso a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento, a la Delegación del Gobierno y a Naturgy para que pongan solución a un problema humanitario de primer orden sin escudarse en la complejidad legal de esta situación. La Iglesia está presente en la Cañada Real a través de la Parroquia Santo Domingo de la Calzada y de Cáritas Diocesana de Madrid. Este informe destaca el trabajo que vienen haciendo a favor de los más vulnerables, en especial en los sectores 5 y 6. Javier Alonso es el presidente de Justicia y Paz.
La miseria en la Cañada Real y la falta de luz es un mayúsculo bofetón a la dignidad de todos los que consentimos, por acción o por omisión, su existencia. Dice el cardenal, ojalá que quienes tienen la responsabilidad en la solución no hagan oídos sordos al clamor de este informe, que recoge con objetividad el inmenso dolor del vecindario de la Cañada y de todas las entidades que solidariamente les apoyan. Los pobres no pueden seguir esperando. Oramos intensamente por ellos y en su grito reconocemos que conocer a Dios es practicar la justicia.
Como te contábamos en este espejo hace varias semanas, la Diócesis de Madrid, a través de la Delegación Episcopal de Jóvenes, ha puesto en marcha Enfoque, un proyecto para mayores de 30 años que nace con vocación de ofrecer actividades y algo diferente, un encuentro con otras personas de inquietudes similares desde el punto de vista vital y de la fe y, por supuesto, por tanto así, de encuentro con Dios. Arrancaron en Navidad con una acción solidaria, todo suma, todo ayuda. Hoy van a dar gracias de todo ello en una Eucaristía que va a presidir el Obispo Auxiliar de Madrid, Monseñor José Cobo, a las 8 de la tarde en la parroquia San Juan de la Cruz. Y otro asunto más que te cuento, evangelizar en la era digital es el lema de las cuartas jornadas de actualización pastoral para sacerdotes que se van a desarrollar desde el lunes y hasta el miércoles, organizadas conjuntamente por la Vicaría del Clero de la Archidiócesis de Madrid y la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, en cuyo canal de YouTube va a poder seguirse este encuentro. Todo con el objetivo de favorecer una adecuada comprensión de los elementos constitutivos del tiempo histórico en el que la Iglesia está llamada a realizar su obra evangelizadora. Los objetivos de la jornada nos los presenta el decano de la Facultad de Teología, Gabriel Ricci.
Queremos considerar uno de los fenómenos más relevantes que ha puesto de manifiesto la pandemia de la COVID-19. Me refiero al predominio de las formas de comunicación digital que se han impuesto sin dificultad y con gran rapidez, también en ámbitos que hasta este momento mostraban cierta resistencia. Queremos preguntarnos cómo es necesario moverse en un contexto complejo como el presente. Más aún, queremos preguntarnos si verdaderamente comprendemos la transformación antropológica y social que lo que se llama la era digital trae consigo.
Y un apunte más, como sabes, desde el lunes la Comunidad de Madrid lleva aplicando nuevas medidas para intentar frenar la expansión del coronavirus con el adelanto del toque de queda a las 10 de la noche. Los templos se han visto también, claro, afectados. Todos ellos están cerrando sus puertas a las 9 de la noche, si bien los sacerdotes siguen prestando atención religiosa de urgencia como la unción de los enfermos. Además, bueno, pues te recuerdo que en las zonas confinadas, que se aumentan a partir de este próximo lunes también, con restricción de movilidad, el aforo de los templos es de un tercio, mientras que en el resto de la región se mantienen al 50%. Pues así hemos llegado a la 1:41. Debido a la evolución de la pandemia, precisamente, mañana no va a poder celebrarse una vigilia de oración prevista ante el CIE de Aluche, pero sí va a haber un encuentro, un momento de oración y reflexión. Enseguida te hablo de todo ello en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalén, hija de Alamí. No lo sé.
La 1:42. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en el Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE. Por cierto, déjame que te cuente que este viernes se ha instalado en la Catedral de las Fuerzas Armadas la Capilla Ardiente con el féretro de Monseñor Juan del Río, arzobispo castrense de España, que fallecía ayer a causa del coronavirus. Va a estar abierta para todos aquellos que quieran orar por su eterno descanso hasta las 9 de la noche, respetando, claro, en todo momento, las pautas sanitarias por la pandemia. El cardenal Osoro ha acudido esta mañana al templo a las 10:30 de la mañana. Mañana, por cierto, va a tener lugar a mediodía la misa funeral y el posterior entierro, eso sí, se va a celebrar en la intimidad familiar, episcopal e institucional. Bueno, pues voy a contarte otro asunto. Mañana a mediodía también la Mesa por la Hospitalidad, junto a otras entidades, tenía previsto celebrar una vigilia ante el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche con el lema Vivir sin CIE es posible. Finalmente, debido a la evolución de la pandemia, se ha tenido que posponer, aunque así, aún así, mañana algunas de esas entidades convocantes tienen previsto compartir un texto y una oración de forma virtual, invitando a que la gente pare y haga un pequeño momento de silencio y oración ante la situación que sufren los internos, los trabajadores, los voluntarios también de este centro. Quiero hablar de todo ello con Ana Bos, ella es abogada en Pueblos Unidos, es la responsable del programa de visitas al CIE de Aluche, que además, bueno, pues ha coordinado todo lo relacionado con estos actos. Hola Ana, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, un acto simbólico, digo, mucho más reducido del previsto, claro, inicialmente, de esa vigilia, pero el objetivo sigue siendo el mismo, ¿no? Ese momento, aprovecharlo de oración, de silencio, para ofrecer el apoyo a estas personas, ¿no? Que están internas, que están pasando por esta situación, siguiendo eso que nos pide el Papa, ¿no? Esa llamada a la fraternidad y a la amistad social.
Eso es. Todos los años, llevamos ya varios años reuniéndonos en enero, para dedicar un momento, ¿no?, de calidad a estas personas, para demostrar nuestro apoyo, de que no están solas, ¿no?, y no cansarnos de pedir porque estos centros pues dejen de estar, dejen de funcionar, y apostemos por eso, por una sociedad que acoge y que sea realmente fraterna.
Claro. Habrá quien piense que esto es una utopía, pero desde luego nada más lejos de la realidad, porque durante la pandemia, durante casi 6 meses, se vio que fue posible, ¿no?, esa reclamación de vaciar estos CIE en España y comprobar, como dice el lema, o decía el lema de esa convocatoria, que vivir sin ellos es posible, ¿no?, que estos centros no cumplen realmente una función realmente necesaria.
Eso es lo que también nosotros queríamos proponer, ¿no?, como hilo conductor en esta vigilia, porque bueno, este año que estamos viendo tantas situaciones históricas, una de ellas ha sido esa, que por primera vez desde que existen estos centros han permanecido todos vacíos durante varios meses, que algo que se concibe como imposible, ¿no? Se ha demostrado que, bueno, pues puede suceder y no se ha caído el mundo. Uh-huh. Se han desplegado otros recursos para acoger a las personas que llegaban a nuestro país y, bueno, pues se ha podido gestionar de la mejor manera que se ha podido, ¿no? Pero, desde luego, dando una respuesta bastante más digna y humana que son estos centros, porque los centros de internamiento, desde luego, no... Es todo lo opuesto.
Claro. Ya a finales de octubre, Ana, desde la Mesa por la Hospitalidad, me acuerdo que se envió una carta al gobierno, ¿no?, para protestar por las condiciones. Allí es que es imposible, ¿no?, el desarrollar ninguna actividad grupal, relacional, sin, por ejemplo, quebrantar la distancia de seguridad, sin poner en riesgo la salud de todas las personas que estáis allí, ¿no? Tú esto lo has vivido y lo conoces bien en primera persona.
Sí, eso es. Una de las reclamaciones que tenemos, que con la vuelta a la medio normalidad, ¿no?, que estamos intentando recuperar todos, no hay que olvidar que en los CIE es que es imposible mantener cualquier medida de seguridad y la situación sanitaria antes de esta pandemia era precaria, ahora se agrava porque, bueno, los espacios son todos comunes, la salubridad de estos centros no es la más idónea, las revisiones médicas tampoco, al final son personas que están privadas de libertad en un centro en unas condiciones, con unas instalaciones muy precarias y que se hace imposible, ¿no?, mantener la medida de seguridad que al resto de los ciudadanos nos recomiendan y nos imponen en algunas ocasiones, ¿no?, con medidas así más estrictas, en ellos parece que no se aplica. Y sin embargo, pues es que, bueno, pues caen enfermos igual que todos nosotros, que parece que muchas veces nos olvidamos, ¿no?, de la humanidad de estas personas.
La finalidad legal que tienen los CIE, bueno, pues es custodiar a los sin papeles mientras se transmitan esos trámites para realizar cuando es posible su expulsión, la repatriación. Algo, además, Ana, que la mayoría de los casos, claro, no es posible en el plazo de los 60 días previstos. Y luego creo que además hay otro problema añadido, que es cuando además en todas estas situaciones hay menores de por medio, ¿no?
Eso es, sí. Estos centros, digamos, que están previstos para cuando una persona tiene que ser expulsada o devuelta a su país, que esté de manera localizada. Uh-huh. Claro, el problema es que, bueno, pues esto no siempre sucede y se les inflige al final un sufrimiento inútil, ¿no? Que muchos de los informes que anualmente hemos ido sacando, hemos sacado a la luz la inefectividad de estos centros, que al final lo que provocan es un sufrimiento totalmente desproporcionado a cualquier persona, ¿no? Uh-huh. Encima, como la mayoría de personas que últimamente, en los últimos años, están siendo internadas, vienen de países patera, encontramos muchos menores de edad, que al final, bueno, indudablemente no pueden estar en estos centros, pero por la falta de garantía en los procedimientos de determinación de la edad, acaban en ellos. Entonces vemos como menores de edad son privados de libertad en unas condiciones totalmente deplorables, ¿no?
Te hago brevemente la última. ¿En qué va a consistir ese acto que decíamos más reducido de mañana? Se trata de un momento de oración, de reflexión en el fondo, de parar todos un poco para pues tomar conciencia de todo esto, ¿no?
Claro, bueno, pues como las medidas de seguridad al final hemos visto que es prudente, ¿no?, aplazar este encuentro, no queríamos dejar de acordarnos de estas personas y mostrar nuestro apoyo. Entonces, bueno, pues las entidades que tengamos redes sociales animaremos a que, bueno, pues a la misma hora que se tenía prevista la vigilia, a las 12 de la mañana, compartir un rato de oración, de petición, por eso, ¿no?, por apostar por una vida sin CIE, que se ha visto que es posible, que es mejor. Y por acordarnos y mostrar nuestro apoyo a todas las personas que están sufriendo en estos centros que son olvidados, ¿no?, y confinados continuamente tras los muros de los CIE.
Pues a través de todas esas redes sociales, de todas estas entidades convocantes, te recuerdo esa oración, ese gesto simbólico mañana para reclamar, como decía Ana, que vivir sin CIE es posible. Se va a celebrar más adelante, cuando se pueda sanitariamente, esa vigilia. Le agradezco muchísimo a Ana Bos, abogada en Pueblos Unidos y responsable del programa de visitas al CIE de Aluche, el que nos haya atendido y el trabajo que llevan a cabo. Gracias, Ana. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Pues así hemos llegado a la 1:49, recta final de este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE.
Si quitamos esas 800 y pico comunidades, ¿sabes lo que supone perder lugares donde la fraternidad se hace visible? Donde la acogida, la manera de entregarnos, de vivir, de ayudar a los demás, de hacernos presentes, de tener a alguien que siempre está dispuesto a acoger, que nunca tiene prisas. A mí me parece que esto es esencial. Madrid sería totalmente distinto, totalmente distinto. Ojalá lo pensemos esto, ¿no? Y esto es una gracia ya.
Es el cardenal Osoro que dedica su carta de esta semana a la vida consagrada. La apuesta se ve en Madrid a través de los más de 7.000 miembros de vida religiosa y sociedades de vida apostólica que viven en fraternidad, hombres y mujeres de lugares, a veces de culturas diferentes, pero que acogiendo a Jesucristo desde su propio carisma, desde sus comunidades, muestran esa adhesión incondicional al Señor, al Evangelio, en un carisma con una singularidad concreta. Bueno, pues todo esto lo vamos a celebrar el martes en la fiesta litúrgica de la presentación del Niño Jesús en el templo, en la Candelaria. Vamos a celebrar esta jornada con el lema La vida consagrada, parábola de fraternidad en un mundo herido. Voy a presentarte a uno de esos ejemplos de vida religiosa, el de la hermana Clara. Tiene 23 años, ella es esclava carmelita de la Sagrada Familia en el convento, en la casa que tienen en Vallecas. Hermana Clara, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, ¿eh?
Hola, muy buenas.
Muy buenas. En primer lugar, ¿me vas a permitir que te pida un apunte sobre el lema de la jornada? Ese La vida consagrada, parábola de fraternidad en un mundo herido, del que hablábamos. Una herida, Clara, que tiene formas muy diversas en estos tiempos, y ahí es donde vosotros, los consagrados, os hacéis prójimos, ¿no?, de cada uno a través de ese corazón misericordioso y misionero que es la vida consagrada, ¿no?
Pues sí, eso es. Hoy en día el mundo está muy herido y solo el Señor es quien da consuelo, ¿no? Sus palabras, su Eucaristía, pues es bálsamo en nuestras heridas, y nosotros hemos creído en ese amor más grande que es capaz de sanar y de curar el dolor que llevamos cada uno en nuestro corazón.
Y detrás de cada vocación hay una historia del Señor. En tu caso, grosso modo, estudiabas, creo, enfermería, y mientras estudias el primer curso te das ese paso, ¿no?, a entregar tu vida al Señor, como esclava carmelita, decimos, de la Sagrada Familia, una congregación que es relativamente joven y a la que creo que tú habías conocido en Ávila, ¿no? Cuéntanos cómo fue esa llamada.
Sí, efectivamente.
Cuéntanos cómo fue tu llamada.
Pues las hermanas estaban en mi parroquia de toda la vida y yo fui allí a la catequesis de comunión, pero no tenía mucha intención de volver mucho, hasta que después continué la catequesis de confirmación, y ahí ya pues las hermanas fueron mucho más cercanas en mi vida, ¿no? Estuve mucho más presente en su vida y empecé a participar de las convivencias y del campamento y de diferentes actividades que ellas tenían. Entonces, a raíz de esto, mi vida cristiana también fue cambiando bastante y me fui comprometiendo un poco más y, sobre todo, conociendo más al Señor. Pues al final, eso, de mano de una hermana fui conociendo al Señor, me llevó a Él, Y después de unos ejercicios espirituales, yo me di cuenta que a lo mejor mi vida cobraba sentido si se la entregaba solo a Dios. Pero me consolé a mí misma diciendo, bueno, me planteo ser monja porque me estoy rodeada de monjas, pero a mí esto se me va a pasar. Hasta que, sorpresa, eso no se me pasó. Sino que el Señor, cuando te busca, no para hasta que te encuentra. Y así lo hizo conmigo, ¿no? Yo no tenía muy claro cuándo tenía que dar la respuesta a Dios, pero como el Señor a cada uno nos da lo que necesitamos, durante una semana en el Evangelio aparecía la palabra inmediatamente. Inmediatamente le vi el recaudador de impuestos, lo dejó todo y le siguió. Bueno, y así durante una semana. Así que vi muy claro que el Señor me quería y me quería inmediatamente.
Entregarle de su vida, de tu vida. Nazaret y el Carmelo son los dos puntos de fuerza que unifican vuestra vida, la disponibilidad, la sencillez, la interioridad, también actitudes, ¿no?, fundamentales en esa vida. Y todo ello se concreta, Clara, en un carisma especial, ¿no?, basado en la evangelización, sobre todo, tú lo decías, en las parroquias, en los ámbitos diocesanos en los que se os invita a participar.
Sí, efectivamente. Nosotras estamos muy ligadas a las parroquias, en colaboración con los sacerdotes, y pues ahí desarrollamos nuestra labor, pues, de catequesis, de dar la comunión a los enfermos, preparar a los adultos para recibir algún sacramento, todo lo que se lleva a cabo en la parroquia, pues estamos muy involucradas.
La comunidad es el lugar donde se desarrolla vuestra vida religiosa. Eso lleva, claro, a una fecunda relación también con el Carmelo, a fomentar, decíamos, en las parroquias, a través sobre todo de catequesis o del estilo orante. Pero también luego hay otras actividades, ¿no? Creo que tenéis unos campamentos de verano que, digamos, también son un estupendo medio de evangelización.
Sí, efectivamente. Durante todo el mes de julio tenemos campamento para niños, para niñas, jóvenes y también para familias. Y si esto no es posible, si no nos nutrimos por la mañana del Señor, ¿no? O sea, nuestra vida hasta las 12 de la mañana es en silencio para poder rezar, estar en intimidad con Jesús y a través de eso, pues alimentarnos de su palabra y poder llevarlo después al mundo.
Fíjate, yo hablaba al principio de los más de 7.000 miembros de vida religiosa y sociedades de vida apostólica aquí en Madrid. Claro, son buenos números, pero esto no nos hace perder de vista que estamos en una época de envejecimiento, también de desconocimiento de la vida religiosa, de la vida consagrada. Sin embargo, el vuestro, Clara, es un buen ejemplo de que el Señor sigue llamando con fuerza, solo hay que escucharle, claro. De hecho, en tu caso, entraste, creo, con una amiga en la orden, ahora creo que va a hacerlo otra. Estos son todo buenas noticias.
Sí, por supuesto. Efectivamente, la juventud llama a la juventud y al final a mí me ayudó mucho, ¿no? Responder al Señor de manos de una amiga, porque al final lo que yo vivía, ella también lo vivía. Entonces, entendernos fue fundamental. Y ahora, pues, ha tomado el hábito otra de nuestras amigas. Y bueno, pues es que al final compartimos lo más importante de nuestra vida, ¿no? O sea, nosotros queremos seguir al Señor y es lo que nos une profundamente.
Y te pregunto por la clave de la cuestión, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que la sociedad pueda poner un poquito más de atención en este modo de vida al que el Señor os llama para entregarle vuestra vida, como tú decías antes?
Pues yo creo que es que nos cuesta un poco fiarnos, ¿no? Fiarnos que en manos de otro vamos a estar bien. Y es que al final esto es la clave, ¿no? Yo me di cuenta que solo cumpliendo la voluntad de Dios iba a alcanzar la felicidad plena. Y es verdad que el mundo de hoy nos vende esto de haz solo lo que te hace feliz, ser feliz es lo más importante. Pero a veces no nos damos cuenta que el plan de Dios es el que más felices nos va a hacer. Entonces yo creo que cuando esto se descubre es un clic muy importante en nuestra vida, ¿no? Poner al Señor en el centro y dejarle que obre Él, porque sus planes son los mejores.
Pues yo creo que queda muy claro. Es la voz de Jesucristo, del buen samaritano, que se hace presente a través de los consagrados. Hoy hemos conocido uno de esos preciosos ejemplos a través de la hermana Clara, esclava carmelita de la Sagrada Familia. Clara, gracias por atendernos, por tu testimonio y por tus oraciones. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muy bien, adiós.
Ahora Antonio Raiz sigue en el Mediodía COPE contándote más historias, claro, y toda la información de este viernes, de este 29 de enero, en nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Cinta Molina, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.